Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Enseguida, en los próximos minutos, hoy, claro, como es un día de mucha información y hay que hacer portadas y hay que hacer diferentes cosas, pues se irán incorporando poco a poco los integrantes del Tertulión. Ya están la mayoría, claro que sí. Y hoy le voy a pedir permiso al director de Tiempo de Juego para invertir el orden y para empezar a presentar a los contertulios.
Tú pides todo lo que quieras.
Tomás Guas, ¿qué tal? Muy buenas.
Manca Fuac, buenas noches. pero bueno, hay una noticia de última hora, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Tras una reunión larga, casi seis horas han estado, hace nada, la Generalitat ha concedido al Español la Creu de Sant Jordi por haber salvado el honor del fútbol catalán ante el perverso Real Madrid. Me parece justo y necesario.
Estás hoy on fire total, ¿eh?
No, yo es que estas noticias no es fácil que el Español lo distingan en su casa, pero esta vez pues parece, claro, la segunda vuelta viene el año que viene, pero este año se cierra pues con el Español salvando el honor del fútbol catalán, que es así. Y la Generalitat ha estado rápida, le ha costado seis horas, pero ha estado bien.
Muy bien. Creo
que hay que aplaudirlo.
Hoy, tal día como ya hace una semana, empezaste a decir lo del Mangazuac.
Sí, yo...
El domingo pasado lo dijiste a esta misma hora.
Tengo visiones.
Visiones perversas.
Absolutamente perversas.
Pero que se cumplen luego, ¿eh?
Indefectiblemente.
Indefectiblemente. Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, yo se va muy buena.
¿Te ha parecido penalti lo del Metropolitano o no?
Penaltito, pues como el de ayer del Cádiz a la vez, como el que le hace a Vinicius. Son penaltitos. A mí es que yo todos eso no los pito, la verdad. Bueno. Pero bueno.
¿El clásico te ha gustado?
Es que veníamos de un listón muy alto, el del Sevilla
Levante
por delante. No me ha parecido la repera, la verdad.
Ha sido uno de los clásicos más destensados de los últimos tiempos.
Me ha parecido que brillar, ha brillado y a lo bestia durante 60, 70 minutos. Vinicius.
Claro. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba.
¿Te ha parecido penalti el del Metropolitano?
Pues mira, lo acabo de ver aquí en las páginas del Marca y, bueno, pues ya sabes lo que es esto ahora, el fútbol moderno. En el fútbol de toda la vida no sería penalti, en el fútbol moderno, pues claro, miran y te sacan hasta que tienes una espinilla en el dedo meñique, te encuentran lo que busquen. Es verdad que le toca un poquito, pero bueno, en el fútbol que yo conocía de toda la vida no era penalti eso.
¿Y el clásico que tú lo has vivido ahí en directo,
pues
te ha gustado?
Pues que ha sido un gran partido entre el Barça C y el Real Madrid B.
Vale, perfecto, lo has definido perfectamente. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
La primera jugada del Metropolitano, ¿te ha parecido penalti?
Bueno, no me ha parecido penalti. Lo que pasa es que como dice Paco, como han pitado tantos así, pues lo hubieran podido pitar, pero no me lo ha parecido.
¿Y el clásico te ha gustado?
Me ha parecido muy pobre. Vale. Me ha parecido pobrísimo, vamos. O sea, lo que me ha parecido es que cuando ves el partido del Wanda, ves a dos candidatos, y cuando ves el partido del Camp Nou, dices, bueno, no sé si estos podrán.
Vale. Miguel Ricola, Miguel, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
¿Qué tal? ¿Estás acatarrado o qué?
Bueno, estoy tocado en la garganta. Estoy llamar al doctor Lama, a ver si me saca adelante. Bueno,
mucha agua, Miguel.
Tengo aquí un botellón de litro y medio.
¿De agua?
De Ribera del Duero.
No.
una Magnum, ¿no? Una Magnum,
de agua,
¿no?
Del Priorat.
Tengo un Magnum Solan de Cabras.
¿Te ha parecido penalti el del Metropolitano?
No, eso sí, si fuera el árbitro, cuando me enseñan la imagen parada y parece que le está tocando porque puede estar a un centímetro de tocar la pierna o rozando la pierna, pues claro, te invitan a pitar penalti, pero desde luego a mí me parece que esas cosas en el área pasan 50 veces cada partido.
¿El clásico te ha gustado?
No, o sea, el clásico no me ha gustado y me ha dejado todavía más preocupado de lo que estaba, porque... creo que he visto jugar al Barça 8 o 9 veces partidos peores del que ha jugado hoy y no le ha llegado con lo que ha hecho para empatarlo a Madrid.
Como ahora os lo va a preguntar Juanma, pues simplemente le saludo a Santi Cañeceres. Hola, Cañete, grande, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Joseba?
Muy bien, buenas noches. Encantado de saludarte. David Albelda, hola, David.
Muy buenas a todos.
Está Siro López, hola, Sirus.
Muy buenas.
Enseguida se incorpora Roberto Palomar, Antoñito también, que está de regreso a casa. ¿Está ya? Ahora, ¿ya has llegado a casa, Antoñito?
Hola, ¿qué tal?
Vale,
sí, ya estamos aquí. Estaba viendo además el penalti ahora repetido.
Sí.
estoy mirándolo como le da un poquito por detrás el jugador a Suárez.
Es roja.
Es penaltito. Lo que pasa es, ¿sabes qué pasa, Joseba? Como tengo tan reciente que el otro día, frente al Liverpool, el árbitro pitó un penalti que luego dejó sin pitar.
¿Y lo ha pagado la Real?
No lo ha pagado. ¿Sabes lo que lo ha pagado? El fútbol, que este fútbol no es el que nos gustaba a todos.
Vale. Estamos de acuerdo. Ya está Juan Morey. Hola, Juanma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues aquí estamos.
Contento se te ve, ¿no?
Sí, estoy contento. ¿Por qué no voy a estar?
Vamos a entrar ahí muy eufórico, digo.
¿Pero qué te pasa?
No, si no estoy hablando contigo, hablo con
Joseba. Oye, pero bien que íbamos. ¿Qué os pasa?
Primera bronca.
¿Os ha gustado el clásico? ¿Te ha gustado, Manolo, el clásico?
Bueno, lo vuelvo a decir.
es que
lo ha preguntado ya, pero digo, lo vuelvo a decir. El Barça B contra el Real Madrid C, pues me ha parecido. Perdón, el Barça C contra el Real Madrid B me ha parecido un partido discreto. No se lo preguntes a los demás, que ya lo han dicho, ¿eh?
Vale.
Yo no he dicho nada. Yo viendo el
partido. Desde Cañizares en adelante no lo han dicho, ¿eh?
No, yo tampoco. Del partido de Vinicius, de la primera parte sobre todo, y el muchacho se alaba, yo me parece a mí que es una tarde no perdida. Pero bueno.
Una tarde no perdida, pero es la confirmación de la bajada un poco de nivel.
Pero se sabe, ¿no?
Pero es que yo creo que
se sabe, ¿no?
Gran clásico.
Sí, no, pero.
Yo también he visto clásicos de estos, de que a lo mejor.
De mucha expectación y un coñazo de partido. Sí, también.
Es que ahora parece que sea desmerecer la victoria del Madrid.
¡Ahí está!
Ahí queríamos llegar. Estábamos con ese propósito todo.
Sí, claro.
Cuidado, que una cosa es que no tenga padre mucho nivel y otra cosa es que sea. Para mí, coñazo no ha sido, ¿eh?
No, efectivamente.
Es que tú has dicho la palabra. Por eso digo, para mí ha estado entretenido, pero el nivel, yo, a su nivel, vale, sí, Álava, Militao, no sé qué. Pero Vinicius.
Tal cual.
Futbolísticamente hablando, ha sido un partido muy pobre, donde el Real Madrid se ha llevado un premio enorme, porque ha sido mejor que el Barça, y donde ambos deberían de reflexionar cómo el Real Madrid ha permitido llegar a la ruleta de los últimos minutos solamente con 0-1, y el Barça, teniendo en cuenta la poca ambición demostrada por el Real Madrid, no ha sido capaz ni siquiera de hacer sufrir al Courtois.
Pero yo creo, Santi, que el Barça ha hecho todo lo que podía.
Sí,
y el Madrid podía muchísimo más. Aunque solo sea
corazón,
porque en el banquillo tiene 100.000 recursos más que el Barça.
Totalmente. El Barça ha tenido corazón, ha tenido intención y ha tenido voluntad y ha tenido actitud. Lo que no tiene es fútbol, porque su entrenador no le da las herramientas para que
vemos. Espera, Emilio, a ver, no, un segundo. Está hablando Cañizares.
Y el Real Madrid, efectivamente, ha sido un equipo muy conservador, teniendo en cuenta lo bien que se le ha puesto el partido.
Teniendo en cuenta que se ha puesto
liberal conservador.
Y ha ido a verlas venir al contraataque, joder, que es una de sus armas preferidas
jugando al contraataque. Si el Real Madrid le llegan a empatar el partido al final, porque en el Camp Nou cualquiera te puede meter un gol, de hecho lo ha metido luego Agüero, lo que pasa que ha metido
a Lucas. Si las dos o tres oportunidades que ha tenido Madrid,
¿sabes lo que te hubiera pasado ahora mismo? Que estarías muy enfadado con la actitud del equipo, teniendo en cuenta que el partido lo tenía de cara y que podía haber hecho mucho más para no pasar apuros. Con todo y con eso, tres puntos extraordinarios para el Real Madrid, que no es una crítica al resultado, es una crítica a que si evaluamos dónde está el 100% del Real Madrid, esta misma plantilla, pues no ha rendido a un nivel ni siquiera del 70%, con lo cual todavía la crítica es más grande para el Barça.
En lugar del clásico habría que llamarlo el patético, porque
bueno, no, ese es otro. Tampoco te pases. El patético es otro.
No, y tú tampoco te pases, Siro, sin
no,
faltar
favor,
a que...
No, yo
equipos.
No he dicho quién es el patético.
Sí, hombre, somos tontos ahora. A ver,
estás hablando todo del nivel pobre de los dos grandes. Pues,
sí, pero una cosa es que no sea de gran nivel y otra cosa es patético, que no es patético. Lo que se ha visto no es patético ni muchísimo menos.
Todo aquello que no alcanza un nivel mínimo de...
¿Ah, sí? ¿Esa es la definición de patético?
Por ejemplo, Siro...
Bueno, vamos a mantener un poco la línea.
A ver, quiero mucho,
quería hablar Emilio.
No, yo lo que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo con Santi, y eso le ha pasado mucho al Barcelona en el último año y pico, que es que no arrebataba los partidos y a veces se los ha empatado e incluso se los han ganado. Y además quería añadir otra cosa, que es, lo que pasa es que yo veo que eso ya casi se ha perdido, que es que hoy el Real Madrid tiene una oportunidad única de meterle un hachazo al Barcelona de narices.
Se ha metido.
Y no lo ha hecho. Vamos. O sea, lo ha hecho, pero... a ver, le ha ganado, evidentemente. Pero hoy era un día donde el Madrid podía ser, con el potencial que tiene, tremendamente superior al Barcelona.
Yo, por utilizar una palabra de Pepe Domingo, yo creo que el Madrid ha mamoneado mucho hoy en Barcelona.
Claro.
Porque el Madrid sabía perfectamente lo que quería hacer y lo ha hecho.
que era jugar al contragolpe. Ya estaba jugando al contragolpe antes del 0-1, o sea, con empate a cero en el marcador. Y luego no ha tenido ninguna ambición en ir a buscar al Barcelona.
Pero, ¿cómo que no? Si ha tenido tres ocasiones claras, bueno, para ponerse 0-2.
Bueno, también ha tenido tres ocasiones claras el Barcelona.
Que no ha intervenido.
Las seis Courtois ocasiones.
Pero Miguel,
no ha hecho ni una parada.
No, no, escucha, creo recordar que hay una muy, 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 muy clara de Des.
De Des, sí, esa es con 0-0.
Con 0-0, sí, y luego sí ha tenido más ocasiones el Barça.
Bueno, el Barcelona tiene un remate de Piqué que se va cerca del poste, sí, y luego hay dos tiros de Ansu Fati, pero dos tiros que detiene Courtois sin la más mínima, vamos.
Si la gran ocasión es la de Des.
Vamos a decir que el Barcelona le ha hecho cuatro ocasiones al Madrid.
¿Cuatro?
Sí, hombre, sí, sí.
Entre el año pasado y este.
Bueno, pues nada, pues paso palabra.
No, Miguel, es que yo no creo que hayan sido, yo de verdad te lo digo, o sea, Miguel, es un remate de un córner. Si el Barça no puede rematar en casa un córner, ya dirás,
bueno, pero hay córners que son una ocasión de gol. ¿O no?
Incluso goles.
Incluso goles.
Claro, bueno, vale. Bueno, pues mira, te digo ese remate no fue a portería, por ejemplo, el de Piqué.
Bueno, no, pero claro, por eso por eso ha sido una ocasión, no ha sido un gol. Bueno, es igual, nos estamos liando aquí.
Sí, es que no está en juicio quién ha hecho más ocasiones o quién ha estado más cerca de la victoria. No.
El Barça ha hecho, desde mi punto de vista, y eso es lo peor, todo lo que ha podido. Claro. Desde mi punto de vista, ha jugado mejor que la mayoría de los partidos que yo le he visto. Pero la pena para el Barça es que viendo eso no le alcanza para empatarle al Madrid. Vale. Que si le hubiera empatado, tengo que decirte que por el mamoneo del Madrid no me habría parecido injusto.
El partido solo lo ha podido ganar el Madrid.
Le toca la mano.
Estoy de acuerdo. Acabo rápido. ¿Sí? Y se confirma que ante un rival más o menos apañado, el Barça no tiene opciones. Esta es la realidad del momento y es una realidad trágica para el fútbol. Porque ya excede al Barcelona. O sea, que tú digas que aquí llega cualquier equipo apañadito y el partido te lo complica y se lo lleva generalmente, es de coña. Bueno, ahora solo puede ganar el Madrid esta tarde. Es que yo he visto otro partido.
Quizá. A ver, Manolo.
La famosa frase que dijo Ronald Koeman, esto es lo que hay, os guste o no os guste, esto es lo que hay.
No, perdona, Manolo. Está hablando Lama. Emilio, va a hablar Lama, Manolo.
Os guste o no os guste, esto es lo que hay. Pero me atrevería a decir algo más. Es que hay menos de lo que pensáis que hay, para empezar. El Barça es un equipo muy discreto. No sé si cuando se ponga Agüero mejor, si cuando Dembélé recupere. Sí. A día de hoy el Barça, para mí, no tiene equipo. Bueno, para pelear títulos, para pelear títulos, por supuesto que no tiene. Para mí, para vosotros es un equipazo, Koeman es muy malo y es culpa de Koeman y los jugadores son unos fenómenos mal dirigidos. Para mí es un equipo muy discreto hoy, lo ha dicho Miguel y estoy de acuerdo, ha sido voluntarioso, le ha puesto ganas, ha luchado, lo ha intentado.
Pero no, Manolo, tiene un solo jugador que se vaya. ¿Tú crees que está dando su mejor versión el Barcelona? ¿Tú crees que están dando su mejor versión el Barça?
Que sea, no lo sé. Yo he visto al Barça
hoy. No te pregunto,
tú
dices que no vale nada. Yo te digo, ¿tú crees que tiene mucho margen de mejora?
Yo,
o no
con
tiene
lo
ya...
que tiene el Barça,
con lo
no
que
le doy más.
Lo que estás diciendo es que no tiene más margen de
mejora. Lo que te está diciendo... Lo que te dice Albelda es que... Lo que te dice Albelda es que De Jong es mejor.
Yo no sé si De Jong es mejor. Yo veo a De Jong. Y le veo jugar al fútbol y veo lo que lleva De Jong haciendo esta temporada. Y yo veo a De Jong. Yo, el De Jong que jugaba en el Ajax, pues sí. Y yo me acuerdo una vez que yo tenía 25 años y no veas cómo corría. Pero yo ahora veo a De Jong y he visto a De Jong. Esto del Barça. El Barça no puede aspirar a nada. Bastante tiene con lo que tiene. Y del Madrid tengo que decir una cosa. Yo creo que Ancelotti, que es un tío muy práctico, se ha dado cuenta de una cosa. Si quiere aspirar a títulos, solamente tiene una fórmula.
Cerrar.
Así que va a disgustar. Pero que la fórmula para ganar es juntitos y a la contra. Juntitos y salimos en velocidad. Porque arriba el Madrid, con Rodrigo, con Vinicius y con Benzema, tiene tres tíos que son más rápidos que cualquiera. Así ganó en Kiev, así ha ganado hoy. Y repito, no creo que sea la última vez que lo veamos así.
Sí,
habrá gente que no le guste, pero yo creo que es la fórmula para poder ganar títulos.
Pero yo lo que quiero añadir es que...
Tiene complicado, pero no hay otro.
Va a hablar ahora Emilio y luego Paco González.
Yo lo que quería interrumpir a Manolo Lama, y así hubiera completado muchísimo más su exposición, con la que estoy de acuerdo.
Entonces ha quedado mal, finalmente, lo que vas a hacer.
No, no, ha quedado mal, no, porque él ha empezado su disertación, ¿vale? Recordando la famosa frase de Koeman, que luego añadió Piqué, que luego se desdijo Piqué de esto es lo que hay. Y esta tarde, noche, después del partido, el máximo responsable deportivo del Barcelona ha dicho no se nos puede pedir más.
Ramón Planes.
Exacto. O sea, es decir,
secretario técnico.
Es por eso quería completar la frase,
pues está completada,
de Manolo Lama.
Perfecto.
Y es la demostración de que uno no entiende cómo, si la gente que sabe qué es lo que hay, no toma una decisión porque toda esa gente no está de acuerdo con lo que está haciendo Ronald Koeman. Y en ese sentido, refuerza la tesis de Santi y de David de que probablemente Ronald Koeman no está sacándole todo el partido posible a estos futbolistas.
Paco.
Yo estoy con Lama en que en el Barça esto es lo que hay. Es verdad que ese 11, si están todos en muy buena forma, es un 11 apañado. Pero para mí esto es lo que hay. Ahora, en el Madrid creo que hay mucho más. Para mí la diferencia que hay entre el Madrid y el Barça se refleja, por ejemplo, en qué central ha fichado cada uno. Lo que es Álava y no me quiero meter con el chaval. Por ejemplo, el Madrid en los últimos años ha sido más valiente y ha jugado mejor en todas las visitas al Camp Nou que hoy. Para mí, ¿eh? Para mí. Y ha dominado y ha llegado más y le han llegado a lo mejor menos o a lo mejor igual que hoy. Parecido. Y hoy ha elegido jugar a la contra muy probablemente porque con ese centro del campo no le da el físico para ir a presionar arriba. Pero es que recuerdo que tenía a Valverde y a Camavinga para hacer otras cosas. Y muy probablemente porque preso del 4-3-3, porque le salió mal las dos veces que intentó el 4-4-2, ya va a querer jugar siempre así. Entonces, refugiado en el 4-3-3, pues es probable, y con este centro del campo, que como dice Manolo, haya que jugar a la contra. Pero yo creo que el Madrid tenía mucho más. Ha elegido ganar a la italiana a la contra y podía haber ganado, para mí, a lo Bayern de Múnich. O sea, se lo podía haber merendado, porque el Barça de hoy es mediocre.
Es que hoy el Madrid ha perdido una oportunidad.
Yo es que cuando decís... ¿eh? Pero sí, pero Paco, luego tú siempre dices que al Barça le da para la Liga.
Sí, es que vamos a ver, no le da para ganar al Madrid ahora mismo.
No, pero...
Probablemente con el Atleti tampoco, porque ya lo vimos. Pero es que si ganaba hoy, se ponía por delante del Madrid. O sea, es que siendo un churro...
Pero es que no ha ganado, Paco.
Ya, pero que siendo un churro está ahí. Si es que está a 5 puntos.
No. Es que discrepo. Es que el Barça no ha ganado un solo duelo con equipos importantes en los últimos 2 años.
Pero, Juanma, lo que te quiero decir...
Es que es así,
pero
Paco.
Tendrá a Ansu Fati en mejor forma, recuperará a Dembélé...
Pero los demás equipos también tienen a jugadorazos en buena forma. Es que te lo digo, que no le llega con lo que tiene el Barça. A mí cuando me... No, es que cuando me dicen, no, el Barça para estar entre los 4 primeros y competir, pero vamos a ver, es que tú puedes ser cuarto y estar a 15 puntos del Madrid. Y eso no es competir.
No, yo creo que el Barça llega a los 2 últimos meses de la Liga en posición de lucharla.
No 2 últimos meses, eso es trampa. Bueno, va a llegar a las últimas
veremos,
4 jornadas, 4 jornadas con opción de luchar la Liga.
4 jornadas es un mes, pues por ahí andará.
No, venga, con esta pinta, que no.
Bueno,
hombre,
vale, no. Pues no, me lo retiro.
Vale.
Lo
que pues que no se repita, que no se repita.
Como Ciro, vale.
Lo que es evidente es que a lo mejor no hace falta ser un equipo excelso para ganar la Liga.
Claro, esta
todos
liga
tienen
sobre
muchas
todo.
Carencias. Claro. Entonces, a lo mejor el que gana la Liga es un equipo con carencias, pero es el mejor de todos. Entonces, por ahí puede encontrar la solución para... competir el Barça. Ahora, si
yo es que, de verdad,
excelso, que se pone a ganar partidos.
Yo lo veo, y lo comparo con el Madrid, con la Real, con el Sevilla, con el Atlético de Madrid, y digo...
Pero eso lo comparas esta semana.
No, empezó la Liga, perdona, desde que empezó la Liga.
Vas, por ejemplo, al descanso de selecciones... Si te vas al descanso de selecciones...
Y es que comparas con el Madrid, con el Atleti, contra un Madrid y un Atleti que para mí... Para mí son equipos discretos.
Sí, todavía no está nadie.
O sea, y comparándolos con estos equipos, imagínate cómo está el Barça.
Lo dramático es que de dentro se den ya por derrotados a principio de liga. Eso
perdona. Albelda, Ramón Planes ha dicho hoy, secretario técnico del Barça, que le daba un aprobado al Barça.
No, aprobado. Si yo me refiero a hace un mes, con todo esto de, es lo que hay desde dentro mismo de la parcela deportiva. Es una barbaridad para un Barcelona
primer ejecutivo.
Decir eso con un mes y pico de competición.
David.
Yo soy socio del Barcelona y cojo el pase y lo rompo.
Mira, Palomar, sé que estás ahí, ahora te saludo. A ver, Emilio, di.
No, digo que en Barcelona y los barcelonistas y los culés,
una parte de Barcelona, correcto.
Exacto. Yo creo que ya han asumido, ya han admitido, como hemos hablado en algún que otro domingo, en que estamos en un año de transición, o en 2 o en 3 que llevamos. Pero hay una cosa que los culés les sabe muy mal, que es que el Rayo Vallecano, es que Osasuna, es que hay un montón de equipos que juegan muchísimo mejor que el Barcelona. Bueno, pues... ya no es un problema, ya no es un problema de ganar o no ganar y de que te dé para la Liga y no te dé para la Champions. Es un problema de que todos los equipos juegan mejor que el Barcelona. Todos los equipos tienen alguna propuesta que tú ves a qué juegan. Como dice Manolo Lama, el Real Madrid de hoy se sabía a lo que jugaba y le ha salido. Otros pueden aspirar a jugar mejor, incluso el propio Real Madrid. Pero el problema del Barcelona, de los aficionados del Barcelona, es que ven jugar al 80% de los equipos de primera muchísimo mejor que el suyo.
Sí, sí. Y la reflexión
en algún momento que os parezca, saludamos a Palomar, cuando queráis.
Pero enseguida, hace 15 días venimos de un descanso de selecciones y resulta que hemos visto a Piqué, hemos visto a Gavi, hemos visto a Depay, hemos visto a Des. Oye, no eran tan malos.
A Piqué la ha visto en el Mundial.
¿Dónde la has visto tú?
Perdón, a Piqué, me equivoco. A Busquets, perdón. A Busquets.
Se te han tirado.
Y dices, hombre, pues resulta que no eran tan malos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí todos los equipos tienen una idea de juego? Todos los equipos van más o menos
construyendo. Oye, querido, y resulta que el Barça
no mejora y, es más, da peor sensación vestido de azulgrana que cuando se visten con la selección.
Pero Santi, eso que dices...
Cuando queráis saludamos a Palomar, ¿eh?
Sí, sí, adelante, déjame un segundo rápido. Sí, sí, sí. Esos equipos que decís que juegan bien, que juegan magníficamente bien, los quería ver yo en el Barça, en la situación del Barça. Entonces, las cabezas y las piernas se nublan. Y después hay una cosa evidente. Todos tenemos carencias, pero uno más que otros. Ahora, si tú quieres coger al Rayo, que yo soy inventé el término iraolismo, vestido en el Camp Nou puesto, pues hijo mío, no es lo mismo. No lo veo porque estás en una locura colectiva, es ese club.
Bueno, la salida de Koeman
si,
ha sido
si queréis que todo esto, claro,
la salida del
estadio de Wembley, luego hablamos de ello.
El señor de Wembley tiene que salir con cuatro niñatos.
Pero es para añadirlo a lo que dice Tomás.
Pues ya está, claro. Pues, ¿qué queréis? ¿Que lo borden?
Sí.
Buenas noches, Roberto.
Hola, Roberto.
Buenas noches, Palomar, ¿qué tal? ¿Tenemos portada ya? Roberto, ¿tenemos portada ya?
¿Cómo no la vamos a tener?
Vale.
Letal Madrid, dice la portada.
¿Letal?
Letal Madrid.
Coincido con casi todo lo que decís. Para mí ha sido un derbi un clásico muy normalito, con dos equipos muy normalitos, uno un poquito mejor que otro. Ha habido un distinto, un diferente, que ha sido
Vinicius.
Y ya está. O sea, es que tampoco decís, no, es que el Madrid ha perdido la oportunidad. Yo creo que es que ni lo tenían en la cabeza lo de salir hoy a hacer sangre o salir con filo y con colmillo. Han salido ahí a hacer un partido más inteligente que bonito, como lo iban consiguiendo. Pues ahí está el 1-2, que es verdad que en cualquiera de esas le podía haber empatado al Barça, que no hubiera sido injusto tampoco, yo creo, un empate del Barça, porque para mí los dos equipos han estado ahí casi en la mediocridad. Esto no lo tragamos porque la Liga Española, esto vendido y fuera, ha sido un partido para mí bastante ramplón, ha dejado mucho que desear.
Bueno, en cuanto al Barça, además de todas las cosas que ya hemos venido repitiendo sobre el entrenador, también hay que echarle un poco el ojo a los jugadores.
Hombre.
Es decir, hay futbolistas...
Eso es lo que digo yo, siempre se van de rositas.
Pero hay futbolistas...
¿Nombres?
Que, sí, oye, ya voy. Que son determinantes para el Barcelona, que hoy ni le han olido. Vamos. Uno, Frenkie de Jong.
Es una vergüenza.
Que teóricamente tenía que ser el bueno. Que tú no le puedes reprochar que el chico no corra, porque corre. Pero como pollo sin cabeza que decía Toshak. No da un pase y se infla los pulmones de un lado para otro hasta quedarse vacío.
Dos.
Memphis Depay. El partido de Memphis Depay hoy es...
Eso sí que es patético.
Es incalificable. No quiero entrar en cuestiones técnicas respecto a Koeman, sí diré que sí me ha molestado que el día del Atlético de Madrid se atreviera con Nico por no seguir a Lemar. Y hoy no se haya atrevido con pegarle el palo que se merece a Memphis Depay por olvidarse de que existía Álava y dejarle correr en solitario los últimos 30 metros, que luego ha culminado con un zapatazo inmenso, golazo espectacular, pero que por lo menos Depay tenía que haber corrido para...
Después de haber perdido la pelota, además.
Después de haber perdido la pelota, que tenía que haber corrido al menos para
¿y
molestar.
¿Y tres? ¿De John, de Pay? ¿Y señalas alguno más, especialmente?
Bueno, no creo que esté Ter Stegen en su mejor momento.
No.
Antes era un portero que indiscutiblemente ganaba puntos. Ahora no los gana. No sé si Jordi ha jugado justo en condiciones físicas justas después del golpe que se llevó en el tobillo.
Eric García en el duelo del segundo gol,
bueno,
otra vez.
Eric, así, Eric, el otro ya venía, el otro ya venía corriendo, pero claro, en su trabajo es ser más rápido, pero me refiero que los jugadores, vamos a decir, diferenciales, porque no, ¿qué le vamos a pedir a Gaby más de lo que hace? ¿O qué le vamos a pedir a Mingueza más de lo que hace?
O
son jugadores para acompañar.
Yo,
pero De Jong y Memphis hoy han estado a un nivel.
Albelda,
perdonadme que vuelva a insistir, pero todo esto que estáis comentando al final conduce. Si fuera un jugador, te dirías que ese jugador no está en forma. Es que si os ponéis a analizar, vais a nombrar a todo el equipo. Y cuando nombras a todo el equipo, no es una cuestión solo de jugadores. Si De Jong, como acabáis de definir, corre y corre y corre, con pollo sin cabeza, o sea, que no sé cuántos, pues habrá que ver si tienen las cosas claras.
No lo ves así tú.
Sí, pero por eso me estoy refiriendo que habrá que ver si tienen las ideas tácticas y técnicas claras.
Por eso he dicho David, antes de empezar David, a hablar, que no entraba en más cuestiones sobre David, el entrenador, David, porque creo que ya las hemos dicho todas.
David,
pero una vez entras, tienes que esperar que tus jugadores, algunos de tus jugadores, sobre todo los determinantes, por iniciativa propia, tengan el valor
claro,
de...
Claro, pero por la definición estás diciendo...
Encarar, parar la pelota...
Entregarse, han tenido la entrega máxima. Otra cosa es que lo han hecho mal.
Memphis no.
Yo, de todas maneras, creo que el Barça lleva un tiempo haciéndose trampas al solitario. Es decir, que hace estrellas por dos partidos a muchos jugadores. Depay era, a lo mejor, el mejor del Lyon. De ser el mejor del Lyon a ser un jugador sobresaliente va mucha distancia. El Barça tiene muy buenos jugadores, pero sobresalientes... El Madrid tiene Courtois, tiene Alaba, tiene Vinicius, tiene... Sobresalientes. El Barça tiene sobresalientes. Si están bien físicamente, tienen un buen día a Piqué, a Alba y a Busquets, que tienen 32 años, y a Ansu, que llega...
Y son los mejores todavía.
Un año parado el pobre. Los demás no son jugadores sobresalientes. El Barça... Aparece Pedri y le hacen Iniesta. Aparece Gavi y le hacen Pedri. Aparece De Jong y... De verdad, que todavía no han demostrado que sean sobresalientes ninguno de todos ellos.
Hay un título,
que son muy buenos, muy jóvenes, muy todo lo que quieras.
Hay un título que ponía Memphis Depay, diciendo que era Messi el que venía.
Pues claro.
Que es de coña. Es de coña.
Y el Kun ha marcado hoy un gol y calentó el otro día y lo reciben con...
Yo dije el domingo pasado, y después de que lo dije, se hizo aquí un silencio y casi todos coincidimos, que ahora ya no se entiende absolutamente para nada que la presidencia, la directiva y el cuadro técnico no confíen, no crean en el trabajo y, como dice David, en el entrenamiento, en el tal de Koeman y lo mantengan. No se entiende.
Eso es verdad.
Pero aquí bueno,
se entiende.
Hay
no
que
tienen,
pagarlo.
No
hay
tienen
que,
pagar, que no tienen que alternativa pagar, ni dinero. No tienen ni dinero ni alternativa.
Evidentemente, pero Juanma, cuando tú dices que no tienen alternativa...
Sí.
Hay que pasar a lo que estamos diciendo todos ahora, que a lo mejor no hay ningún entrenador de prestigio que quiera venir a entrenar a estos chicos.
Sí, claro.
No, entrenadores habrá muchos que quieran venir, pero lo que no creo es que haya ningún entrenador que mejore mucho esto.
No, puede ir Cañizares. Cañizares dice que son... Cañizares, el que más fe tiene en el Barça es Cañizares. Cañizares es el tío que dice que el Barça tiene la mejor plantilla de la historia. Bueno, pues que vaya y que se ponga al frente.
No, no, a ver, luego hay gente populista y demás, que sois vosotros, que de alguna forma...
Algunos de vosotros.
Y ponéis en boca mía chorradas como la que acabáis de decir. Pero la realidad, Emilio, es que estás hablando...
Oye, perdona, yo no lo he dicho. A mí no te dirijas.
No,
es que pero yo no sigo
que no te me voy a que no me voy a dirigir en eso.
Yo, vale, pero que digas que ellos lo han dicho. Yo no,
no
lo he dicho.
Que ya lo
vale.
sé, que ya lo
vale,
sé.
Gracias, gracias.
Que yo te digo que estás diciendo que no hay entrenadores de prestigio que quieran entrar.
No, yo no sé si de prestigio.
Mucho.
Yo no sé si de prestigio, pero los que han ido a buscar no han querido venir.
Muy bien. No hay entrenadores de prestigio, has dicho más o menos eso. ¿Y los dos últimos qué prestigio tenían para entrenar al Barça? Que son los que han hecho futbolísticamente toda la caída para ver al Barça donde está, que el Barça era campeón de Liga, jugó la final de Copa, la perdió, el año anterior campeón de Liga, jugó la final de Copa, la ganó, y resulta que desde que llegó Setién y llegó Koeman, ¿dónde está ahora mismo? Que sí, que se ha ido Luis Suárez, que se ha acabado el ciclo de Messi, que se ha ido... De acuerdo.
No se ha ido, lo han tirado.
Es verdad, perdón.
No
es verdad.
Se ha ido.
Es verdad, no se ha ido, no se quería ir
por
el
culpa
muchacho.
De Koeman.
Entonces, a lo que voy yo es que efectivamente el Barça no tiene una plantilla... brillante, eso es evidente, pero que hace 15 días
llegó un chaval Gaby de 17 años y conmocionó Europa jugando una semifinal y una final, no al nivel de cualquier jugador veterano. Que Busquets...
Conmocionó Europa.
Sí, conmocionó Europa por tener 17 años de jugar en la selección y jugar
eso. Y ha estado desaparecido en combate.
Vamos, yo...
Pero a ese le puso extraordinariamente bien. Sí, a mí personalmente me sorprendió gratamente. Me tragué mis palabras que dije que...
Pero el que lo puso fue Koeman, no Luis Enrique. Claro, el que lo puso fue Koeman, no Luis Enrique.
Que muy bien.
Si pones a un bebé, también conmociona al mundo, coño.
Que pero muy lo que bien, no podemos pero hacer que te estoy diciendo que como ahora Europa que el Barça por el nivel que jugó...
Es Gaby, que el Gaby no tiene el pobre chaval ninguna culpa.
Vale.
Gaby sale, corre,
vale,
pelea,
que te
lucha,
estoy hablando de Gaby, pero Gaby porque no es Gaby, un futbolista cuando que tenga calidad para marcar Europa, Manolo, fue cuando jugó con la selección, no con el Barça.
Bueno,
pero vamos,
porque
con
el Barça ahora
el
muchacho pues es un chaval en formación, pero con España demostró una categoría que realmente llamó la atención. Jugó Busquets y pareció un medio centro a la altura del mejor Busquets.
Bueno. A ver,
jugó Depay con Holanda y resulta que hizo goles. Jugó Des y resulta que hizo goles y llamó la atención en Estados Unidos.
Yo creo, Santi, para ganar este tipo de argumentación que tú esgrimes
no,
cada domingo...
No, solamente hay que sentarse y ver cómo juega el Barça, ya está.
No,
lo que pasa que es
lo
que
tienes que hacer
que
es
discutir
decir...
lo indiscutible, macho. Es que esto es indiscutible, no, que el Barça cada vez juega peor y que Koeman no construye.
Pero la única argumentación que puedes utilizar es que la Real no tiene ni tantos internacionales y tiene muchos más niños y le da para jugar. Ahora, yo estoy en que esto es lo que hay, que el Barça no tiene estrellones ahora mismo. No los tiene. No los tiene.
Es verdad, pero
no
como para hacer...
jugador, Paco, que marque diferencias, que diga, hoy voy a ganar yo el partido.
No lo tiene.
No lo tiene. Ahora dice, no, que es que cuando Zapati se ponga bien, cuando Dembélé, cuando Agüero, pero todos cuatro.
De acuerdo, luego no podemos esperar a lo mejor que el Barça se pase por Europa. Pero de ahí,
no,
arrastrarse
por ningún lado.
Metropolitano,
por ningún
lado. De ahí pero, hacer Santi, un clásico como el que ha hecho, hay una diferencia abismal.
2-1,
y estos
2-0,
jugadores
es
yo defiendo que no son tan malos como para hacer los dos 2-1, partidos
2-1, 2-0, y al Valencia le mete 3-1 porque es lo que hay,
Madrid.
Es lo que hay.
Santi,
cuando
no
llega un equipo más
saber,
serio y mejor que él lo echa,
no
y cuando juega un equipo
hasta,
de su altura le puede ganar.
Hasta que no se vaya Koeman no lo vamos a saber.
No, hasta que no venga un entrenador bueno, porque a lo mejor viene otro peor.
Voy a saludar a Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Hola.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
A Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Miguelito, ya estáis en Madrid. El equipo ha regresado, nada más terminar el partido. ¿Qué ambiente? ¿Qué sensaciones? ¿Cómo está eso?
El bueno,
es el de la
ha Cope, cambiado
¿no?
mucho.
Sí, el equipo de la Cope, me refiero a Dama y él concretamente.
Vale. El Madrid ya está en Madrid y la curioso, moral y es muy diferente a la de la semana pasada. Son 7 goles esta semana, 2 victorias a domicilio, prácticamente encarrilada la clasificación para octavos en Champions. Y si se gana el Athletic en ese partido atrasado, pues se puede compartir el liderato si no falla el Sevilla con el equipo de Lopetegui. Ha sido valiente Ancelotti, porque para empezar ha respetado el 4-3-3, ha sentado a Valverde, que hasta que el otro día en Kiev no había
valiente, sí, bueno, no he querido intervenir.
Bueno, a ver, para empezar no apostó por el 4-4-2, no metió a Valverde, se fió de la vieja guardia en el centro del campo,
Rodrigo Vinicius de banda, lateral derecho,
y puso a Lucas Vázquez de lateral derecho y no a Nacho. O sea que yo creo que fue valiente dentro de lo que puede ser Ancelotti, que hasta hace nada, hasta antes del parón, cuando se enlazaron 3 partidos sin ganar con 2 derrotas seguidas, quizás se hizo un lío y mezcló sistemas. Hay que estar pendiente mañana principalmente de las rodillas de Courtois y de Valverde. Los dos han llegado bastante doloridos a Madrid. En el caso del portero, rodilla derecha. En el caso del uruguayo, que entró en la segunda parte y que tuvo que ser sustituido en el 90 por Carvajal, en la rodilla izquierda. No parecen lesiones graves, pero
la
a poco
de Valverde,
que tengan...
Pues, Miguel, la de Valverde, la acción, viéndolo en la tele...
Es fea.
De rodilla.
Nos muy han dicho que en principio es un golpe, pero también sabemos que el jugador ha llegado con bastantes dolores a Madrid y que a poco que tenga, pues a ver qué pasa.
Tendrá pinta de lo que sea, pero yo creo que golpe no es.
Golpe no ha sido porque ha sido el caer que ha doblado
la rodilla.
Oye, Elena, y lo de Ansu es en la rodilla que no se operó, ¿verdad?
Sí, en la rodilla derecha se ha llevado un golpe, tranquilidad, porque no es la rodilla operada, es la otra. Ha jugado 70 minutos y el dolor lo ha notado al caerle encima a Álava. Me dicen que es un golpe, que no es nada grave, después de hablar con el propio Ansu Fati. Koeman ha metido a Agüero por precaución y en rueda de prensa también el propio entrenador ha descartado lesión. Espera que descanse, se recupere y pueda estar el miércoles en Vallecas.
Vale, ¿y De Jong también lesionado?
Bueno, le han tenido que sustituir en el 77, arrastraba problemas físicos, no andaba fino y ha habido un momento, lo hemos contado en la transmisión de Tiempo de Juego, que el doctor Xavier Yanguas ha advertido a Koeman de que no estaba bien, de que sentía molestias de Jong, se tocaba la parte posterior de la pierna, la zona de, los isquios, y ha sido cuando Koeman ha decidido meter a Sergi Roberto en su lugar. Mañana veremos si le hacen pruebas. Desde el club me dicen que de momento no hay comunicado y que mañana le van a examinar en la Ciudad Deportiva.
Vale, no te vayas, Elena, que me cuentas ahora lo que pasó con lo que ha pasado con Koeman en la salida del estadio. Hombre, pero qué ven mis ojos, Isaac Fouto en directo en el Tertulión. Muy buenas.
Hombre, en directo, ¿qué pasa? ¿Que entró grabado cuando entró gritando? ¿Qué?
No, pues yo vamos, pensaba que estabas grabado.
Sí, sí, no. Sí. Y además estamos aquí muy cerquita, ¿eh?
Bueno, clásico tranquilito, pero hay una jugada ahí en la
sí,
segunda parte.
Sí, ya sabía tú que algo te iba a picar.
Segunda parte, hay una mano de Toni Kroos, la acción es con sospechosa. De Jong, un salto con De Jong, y pita falta de Jong, el árbitro.
Sí.
Coño, que le empuja.
Y no. Piqué se le lee los labios diciendo, ha pitado la falta para no pitar el penalti, o sí, algo así, se le han leído los labios. Es una faltita, que si no la pita, es una mano extendida.
¿Faltita o falta?
O sea, ahora ¿es más penalti
ahora
que
vale
falta?
Empujar, ¿no?
Faltita, ah, faltita,
¿es más penalti que falta?
Para mí sí.
¡Uy! O
sea, vamos a ver, si la pregunta es esa...
Mía, no, la pregunta es esa. ¿Es más penalti que falta?
O sea, a ver, la falta es faltita... Y el penalti, si
es
lo
penalti.
Pita, es mano, una mano clara,
penaltito,
claro.
Pero
es una mano extendida.
Pero escúchame, si a un tío que le da con la mano, si un tío que le da con la mano no le empujan antes, igual no le da con
eso,
la mano.
Eso va. También es verdad. Eso que está diciendo Guas también es verdad. Porque,
es que primero es De Jong y después Kroos. Si queréis contar una película, la contamos.
No, pero la pregunta era muy traicionera. Y la pregunta
no, ninguna.
Solo
joder, que falta de Jong, coño.
Si yo voy a saltar y
claro,
De Jong se apoya en mi hombro, es inevitable que levante el brazo.
Claro, hombre, por favor.
Sí, que sí.
Bueno, el brazo ya lo tiene así, cuando va a saltar. Pero es verdad que es una jugada de, vamos, que el árbitro la pita en el campo, de interpretación total, él para él, se sube el jugador del Barça, ya está, pues ahí se queda. Pero
es igual, no interpreta es nada, pita lo que hay.
Es igual que el gol de Mbappé, es antes fuera de juego que...
El de España, dices, el que le metió España.
Claro, eso es falta antes de Piqué.
Es falta previa.
De manos,
pero es que no sé
de manos del otro. Pues mi, fuera de juego de Mbappé, lo mismo.
Mi inutilidad con respecto al arbitraje es tan manifiesta que voy a decir que a mí, si pita falta, me parece bien.
Y si pita penalti, también.
Si pita penalti, me parece bien.
Y si no pita nada, también.
Y si no pita nada, también me parece bien.
Muy
bien.
En el de Vinicius tampoco pasa nada.
Es que es así.
Si pita, ¿qué dice Siro?
En el de Vinicius que tampoco pasa nada.
Por favor,
el de Vinicius. No, digo que... No, lo mismo aplico. O sea, lo mismo.
No, hombre, no.
Igual que hablamos de penaltito...
Yo soy el azote de los árbitros.
El de Vinicius también es penaltito. También se puede...
Pues yo creo que soy el azote de los árbitros.
Dicho esto, estas dudas...
Escucha Lama lo que está diciendo, que solo te
quedas
con Lama.
Yo que creo que no me caso con los árbitros.
Mira.
Para mí el árbitro ha estado perfecto en las tres jugadas.
Mañana se lo mandas
a Lama por Carrollo. No hay penalti a Vinicius, es falta de Jong a Kroos, y no hay penalti a Piqué en la última, que son las tres que se ha podido discutir.
Sí.
Por cierto, los que ven penalti a Vinicius, que se pongan las mismas gafas que los que ven falta... Que no ven falta de Jonah Cruz.
Pero Lama, hay una cosa que hay que dejar clara. Tú puedes pensar que no hay penalti a Vinicius. Tú puedes, como pienso yo. Pero es que en el otro hay falta.
Claro, es que lo que
se ha pitado. Lo que ha pitado.
Yo digo que ha
pitado. No sé qué publicamos.
No, pero vamos a ver. Vamos a ver, Guas. Es que tú, Guas, es que se podrá preguntar y habrá que explicar.
Pero entiéndeme, joder, por favor. A ver si me explico yo o me entendéis. Una cosa es una acción que tú consideras que no hay falta, como considero yo, y la otra es que hay falta. Entonces son dos jugadas completamente diferentes.
Sí, pero a ver, pero
hay
si
falta
no hay
de
falta,
De Jong y no hay falta de Minguezza.
Y si no hay falta, están braceando los dos, están saltando los dos.
Pero a ver, pero no nos engañemos.
Es que no se va a poder jugar.
No nos engañemos. La noticia de esta noche es que Fouto dice que puede ser penalti.
No, perdona, hay dos noticias. Y que Lama dice que el árbitro ha estado sensacional.
¿Y a ti te parece eso noticia,
Emilio?
Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando? Bueno, impresionante los datos que estamos recibiendo de audiencia. Muchísimas gracias. O sea, es una cosa.
La curva disparada.
No, la curva es imparable. Es una curva tremenda. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Mira, decía uno, esto es alucinante, o sea que el Madrid gana en el Camp Nou y resulta que ha mamoneado. Lo que hay que oír, se debería estar hablando de que el Barça está fuera de Europa y que lleva 3 años, sin ganar al Madrid.
Eso ya se ha dicho también.
Gracias a Albelda y a Cañizares por decir verdades como puños. El Barça puede dar mucho más y jugar y dominar mucho mejor. El problema es 100% de Koeman. Y el ejemplo está en la temporada 2007-2008. Pasillo y a 18 puntos del Madrid con Xavi, Iniesta y Messi. Y 12 meses después, triplete y 2-6 con los mismos y un Busquets de 19 años. Después de vender este verano a Griezmann y Messi, no sé cómo alguien se atreve a increpar a Koeman. Luis Enrique estaba hoy en la grada. Si sigue llevando a Eric García, que no vale ni para segunda división, es ya para que lo critique hasta Mónica Marchante. Y dice otro oyente, los que decían que el Barça iba a jugar mejor sin Messi, ¿se podrían por favor autosancionar sin ver un partido más en su vida? Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que reflexiona sobre la delicada situación del Barça.
Lo peor para los culés no es perder. Ni siquiera es saber que no vas a ganar. Lo peor es que encima no hay nadie en todo el club que salga diciendo que esto no puede ser, que tenemos que dejarnos el alma y que somos un equipo grande y tenemos que competir como un equipo grande, porque a este paso, a la Conference League, si llega.
Ya lo veremos. 12 y 44, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión, no lo hemos dicho. Señoras, señores, escuchan ustedes el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Seguimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
12 de la noche, 48 minutos, hora menos en Canarias. Escuchan el tertulión en este domingo especial de Clásico, pero de otros muchos partidos, ¿eh? Con, vamos, un jornadón. Llevamos 35 goles. Queda el partido de mañana, el Celta, el Getafe-Celta, en el Coliseum Alfonso Pérez, pero llevamos 35 goles en los partidos que se han jugado hasta
Gran
el
domingo.
Hasta el momento. Gran domingo.
Ya no es tan aburrida la liga.
No, no, no. Ha pegado un tirón para arriba.
Y mañana el Getafe Celta llegamos a los 40.
Ya veremos, ¿eh? Ya veremos, a ver cómo se da el partido. Sonido de la salida de Ronald Koeman, del coche de Ronald Koeman del estadio del Camp Nou. Son decenas de aficionados dando manotazos en el coche, sacando fotos, grabando vídeos, tirándose literalmente encima del capó del coche de Ronald Koeman. Y Koeman avanzando como puede para no atropellar a nadie, abriéndose paso, pero en una situación que dentro del coche tiene que ser de mucho nerviosismo, porque claro, tú estás oyendo ahí continuamente los golpes, los manotazos e incluso las patadas, que estos chavales, que en su mayoría, yo creo que habría muchos que eran menores de edad, estaban dándole al coche de Ronald Koeman. Luego pasó Frenkie de Jong, tres cuartos de lo mismo. Y luego Jordi Alba aceleró y se quitó de por delante. Vamos, no se atrevió nadie a ponerse por delante cuando Jordi Alba metió un acelerón al coche.
Es el problema.
El Barça ha hecho un comunicado condenando lo que ha sucedido. ¿Qué explicación hay a todo esto, Elena?
Bueno, en el club hay muchísima indignación por la actitud de este grupo de aficionados. Dicen que no tiene ninguna justificación al increpar a Ronald Koeman, al exigirle a gritos su dimisión. De hecho, hay incluso uno de los tipos que se sube al capó para sacarse un selfie,
sí, sí,
que seguramente después ha colgado en las redes, en el TikTok. La situación ha sido tensa, no había ningún miembro de seguridad en esa salida del parking del Camp Nou, donde aparcan sus coches, jugadores y staff técnico. Y el club, pues eso, ha emitido un comunicado. Me decían que es una constante esta temporada, que hay grupos de jóvenes que buscan eso, porque en la Ciudad Deportiva al inicio del año también pasaba lo mismo. Iban grupos de jóvenes, esperaban la salida de los jugadores en sus coches y les increpaban, les provocaban y, por ejemplo, un día incluso salió un tití de su coche para encararse con uno de estos chavales y después estos vídeos los hacían virales a través de TikTok para buscar más seguidores y más repercusión en las redes sociales. Lo que van a hacer desde el club es lo que ya hicieron en la Ciudad Deportiva, que es hablar con la policía y tomar medidas de seguridad para que estos hechos, como el de hoy con Ronald Koeman, lamentable y denunciable, no se vuelvan a repetir.
Yo creo que el principal castigo que se le podría aplicar a esta gente, incluyo a los menores, me da igual, es un martillazo en el teléfono móvil. O sea, es quitarles el móvil. Donde más les duele es que le pegues un martillazo a la pantalla del teléfono móvil y que puedan estar sin teléfono móvil el tiempo que tengan que estar. Es lamentable, de verdad.
Es que el uso de las redes sociales y esta cultura del selfie ha gilipollado a la gente.
Totalmente, es lamentable. Todos grabando.
Ceuta-Cádiz B, porque han reconocido a Pedro Benito, el tiktoker del Cádiz B, que jugó los últimos 20 minutos, ha habido invasión de campo al final del partido de decenas de chavales que se llegan a sacar una foto con el chaval, porque es un tiktoker que tiene más de 1 millón de seguidores. Y ha tenido que salir la policía a protegerlo. O sea, es...
Ya, pero de verdad, insisto, es que yo siempre hablo de lo mismo. Es que es simplemente educación. O sea, esto es urbanidad, esto es educación, esto es familia, esto es padres, esto es los abuelos educando a los muchachos, a la gente. O sea, esto es solamente educación. O sea, ni moda, ni selfies, ni nada. O sea, ¿qué educación es esta?
Pero dicho eso, y si es un partido de alto riesgo, yo no entiendo dónde están los Mossos de Escuadra o la Policía Nacional o todo lo que se ha movido en torno al partido o la seguridad privada del Barça para que puedan permitir o que pueda suceder lo que está sucediendo, porque es a la salida del Camp Nou, no es a 10 kilómetros del Camp Nou.
Tú eso lo ves, quiero decirte. Tú has visto que hay gente agolpada allí fuera cuando va a salir la gente. Eso son situaciones, no en Barcelona, que se han vivido en otros campos, y tú, siendo alguien del club, lo ves, con lo cual...
Indica en qué momento estamos, David, en el Barça, que tiene 4 tíos atentos a que no se fundan los plomos en el campo y no son capaces de asegurar la seguridad de sus propios futbolistas.
¿Y queréis que el equipo lo borde? ¿En este ambiente queréis que el equipo lo borde?
Yo de todas maneras...
es una cuestión de seguridad gente, y de sentido común.
Sí que habrá gente que será por el tema de los selfies y todo eso, pero también hay gente que es pues por el cuando se junta en manada, estarán descontentos con la situación y pierden la cabeza y hacen este tipo de barbaridades. Antiguamente, cuando no existían los móviles, ya pasó en otros campos, en otras situaciones, y con lo cual...
Es que el tarao de antes era un tarao casi anónimo. Ahora lo retransmiten.
Cuando ha salido ya uno, problema, no puedes interrumpir la salida y decir, esperaros y vamos a poner seguridad.
Ha habido lío con uno.
Pero yo aquí veo otro problema, además del que ha dicho Siro, yo veo aquí un problema. Vamos a ver.
¿Y del que
yo aquí el problema que veo es que el Barça, queriendo o sin querer, está focalizando el muerto a Koeman. Y la gente está pagando
también
su cabreo con Koeman.
Bueno, queriendo sin querer, ¿no?
Bueno, queriendo sin querer.
Queriendo ostensiblemente.
Bueno, pues no sé cómo es. Es que lo voy a decir yo porque ahora
Hay una cosa que se llama riesgo antisocial, que es una variante del moving.
Bueno, lo que yo quiero decir, el Barça se ha pasado, desde que ha empezado la temporada, tirándole, entre comillas, piedras a su entrenador. Señalando a su entrenador. Pues claro, cuando palmas contra el Madrid... El mensaje que lanza el club es recibido por sus supporters, por sus hinchas y por sus taraos. Y estos taraos lo hacen hoy.
Taraos.
Y luego, como bien dice Siro, no, yo he salido del Camp Nou y es que era alucinante. O sea, tú no puedes en un partido, toda la vida que ha sido el Torrego Madrid-Barça, que no haya gente preparada para evitar la salida del jugador, por lo menos hasta que el coche tome un poco de velocidad.
Perdona, es que había gente en la rampa de salida de los coches del estadio, ya estaba la gente agolpada ahí. Y eso es dentro del perímetro del campo.
Yo te digo que a mí me parece alucinante que el Barça no tenga eso previsto. Y repito, cuando tú estás zarandeando siempre y tirándole dardos al mismo muñeco, ese mensaje acaban tirándole dardos al muñeco que tú se los tiras.
Los gritos de fuera son dos gatos. O sea, yo no he visto mucha animadversión ni agresividad contra Koeman. Era más tontería.
Han golpeado el coche. Yo he hablado con Lluís Canú y estaba muy asustado Koeman.
Perdona, es que tú ahí estás dentro del coche y el sonido se multiplica.
Bueno, pero Juanma, lo digo... Para no restar importancia al
pero
hecho.
¿Cómo no va a estar asustado? No, es que se te mete un chaval debajo del coche
le han pegado patadas al coche.
Claro.
Juanma, además, situación que no sabes qué hacer.
Claro, si aceleras le puedes hacer daño a alguien. Si te quedas parado, te lo pueden hacer a ti.
Pero el problema está en que cuando esos muchachos están allí, el primer coche que sale del vestuario del Barça tarda una hora y no se da cuenta nadie de esto. Claro, estos están allí, es que no se han movido desde
Capitán. Están ahí esperando, ¿para qué?
Claro.
Para felicitarlos.
Entonces tú dices, oígame, que está, hay una turba ahí de tipos, y el primero que salga va a haber follón.
No te preocupes que el Barcelona ya ha hecho una nota criticándolo, sí, bueno, pero no ha reconocido una falta de seguridad.
La nota que ha hecho Barcelona me parece perfecta, porque lo tiene que hacer el Barça, pero el Barcelona tiene que cuidar los otros dos aspectos.
Ya verás cómo no pasa, en el próximo partido no va a pasar.
Tiene su responsabilidad.
Me alegro. Pero aquí hay una responsabilidad que tú cuando señalas siempre al mismo muñeco dentro del club, acaba pasando.
Tienes toda la razón.
Es fácil, claro. Y el muñeco es este. Hombre.
Puede mirar las imágenes e identificar a las personas que han dado golpes.
Por ejemplo, y ponerlos a todos en la calle sin
hombre,
son socios.
Es que eso se puede hacer. Y de hecho, yo creo que lo está haciendo.
Y mirar las redes sociales.
Porque es lo que ha dicho en el tuit del Barça, en el comunicado. Ha dicho que van a tomar las medidas supongo que van a ser esas. Hombre, el que en el próximo partido no vuelva a pasar, evidentemente, y que se puedan identificar a los que han dado golpes.
Yo insisto, lo que más les duele es que les quites el móvil o les quites los datos de Movistar.
Que no les dejen entrar al campo.
Que no les da igual a muchos. Van a la puerta.
Vamos, que le quites el carnet, vamos.
Van a la puerta. Muchos.
El héroe de Wembley, chato. El héroe de Wembley. Eso es como si en el Atleti la empiezan con...
Hombre, que tenga que soportar que cuatro niñatos vayan allí a insultarle y a darle...
Y perdona, Juanma, no son cuatro.
No, 40, 80, 100 niñatos ahí, dándole
taraos.
Golpes al coche con su mujer. Pero bueno, esto
hay muchos taraos, ¿eh? La mujer de Koeman ahí metida en el coche.
Es que Koeman en el banquillo es el entrenador. Una vez sale del banquillo, es el señor Koeman.
Sí, claro.
Y a nivel de historia del Barça, un individuo importante.
Ilustrísimo señor
Koeman. Me decía nuestro técnico, Jorge Martínez, que justo salía detrás del coche de Koeman, que después de su complicada salida del Camp Nou ha recibido muestras de cariño el entrenador del Barça en los semáforos y también gente que se quería sacar fotos con él rollo.
Pero es que
a mí me parecía, más gilipollas que ultras peligrosos.
No, claro. Sí.
Que no le quito
ninguna gravedad al miedo que haya pasado el tío que sale de ahí.
Era más tontería que agresividad. Que no se sabe lo que es peor.
Te da uno con un bate o con una piedra, pega en el cristal.
No era ese perfil, no estamos hablando de cabeza rapada.
Bueno.
De todas formas.
Pero por ahí se puede colar alguno.
Pero no había ninguno. Si no había ninguno, no hablemos de bates ni de piedras. Había payasos haciendo el payaso.
Sí, pero un momento.
Y el día que bates y piedras que las ha habido.
Hay varios vídeos, Hay un vídeo de Koeman saliendo todavía en el perímetro, donde ahí parece que son, pues eso, chavales que vienen a pedir la foto, que se echan encima. Cuando Koeman sale del perímetro, ahí ya no hay chavales que vienen a pedirle la foto, Ahí, repito, ahí hay taros. Yo creo que es que no habéis visto todos los vídeos. Hay taraos que le meten patadas al coche, que le pegan arriba en el capó. Esos ya no piden fotos.
Y que después,
sea como sea, es un fallo absoluto de la seguridad del club.
Y de los Mossos de Escuadra.
Hombre, claro. El club en el perímetro.
Claro.
Fuera del perímetro, los Mossos de Escuadra.
Claro, es que la seguridad del partido. Esto no es alto riesgo, pues para todo. No solo para alto riesgo.
Que en la vuelta al campo de Vinicius, cuando le cambian, ha habido también padres, entre comillas, ejemplares.
Bueno. Eso que lo cuente Fouto, que lo ha sacado en gol.
Mira,
cuéntalo.
Hemos sacado unas imágenes cuando Vinicius se retira de. No,
yo también,
de la banda,
en Movistar,
hasta ahí,
todo lo hace
pero
sin gol.
En goles gratis, no visto, en abierto, perdona. Y se ve mucho mejor porque la gente no tiene tanto dinero. Y hemos visto unas imágenes
Movistar,
en las que hemos contado 66 cortes de manga, 66 peinetas. A Vinicius le han tirado de todo, el chaval ha aguantado estoicamente, pero de todo, ¿eh? O sea, claro,
es que le ha tocado retirarse por donde está la grada de animación del Barça.
Otra vergüenza.
Que por cierto, yo no sé si esta norma en los partidos de alto riesgo podría ser aparcada un rato, ¿sabes? Porque en un Sevilla-Betis, Sevilla ardiendo...
Sí, irse por el fondo.
Claro, que el Betis dé toda la vuelta al campo...
Hacer el paseillo...
Pues los árbitros ahí deberían estudiarlo y decirle al jugador que se retire.
Va a hablar uno que de 66 penetas me han hecho a mí cada 5 minutos en el Camp Nou. Claro. Y cortes de manga 38 cada 10 segundos.
Bueno,
eso pasa en todos los estadios
de
España.
Sí, pero porque te los hayan hecho a Pinos también, joder.
No, ya lo sé. Pero digo que eso pasa... Y porque lo hayan hecho en el Camp Nou no quiere decir que es que pasa solamente en el Camp Nou.
No, pasa en todos los sitios.
Esto está pasando en toda
lados.
España y tiene que ver con una degeneración tremenda de la educación en los últimos años.
Gracias, Santi.
Que no está de ninguna forma justificada.
Tal cual.
¿Vale? Pero esto que pasa en el Camp Nou, mañana lo vemos en otro partido, en otro derbi, en un Sevilla-Betis o en un Valencia-Levante, urbanidad, en el campo en el que tú quieras. Y esto no tiene justificación. Pero que es que parece que estamos hablando que el Camp Nou es una cosa de locos. Una cosa de locos es como estamos en...
sí, pero bueno, deberíamos cañizar es de denunciarlo y de que la gente vaya al fútbol a animar y no a increpar a un chaval que no ha hecho absolutamente nada.
No vale con denunciarlo, perseguirlo. Porque denunciarlo lo llevamos denunciando toda la vida. Porque yo cada vez que salía de un estadio decía, bueno, no, mira, me ha pasado esto, a mí me han tirado pilas, me han tirado piedras, digo, perdón, menos mal que no me da ninguna.
Hacer una peineta es un gesto de mala educación, pero al final no atenta físicamente contra nadie. El problema es el que hace un lanzamiento de lo que sea, de algo.
O un insulto racista.
Claro, un insulto racista, por supuesto. El que hace una peineta, pues chico, pues mira, pues es un mal educado.
Pero de la manera que estamos, de la peineta a lo otro hay un paso.
No, pero sí, tampoco.
Sí, hombre, sí, es así.
No te puedes volver loco y a un tío que haga una peineta echarlo del campo, porque entonces es que te quedas solo.
Pero es verdad lo que dice Santi, que pasa en todo.
Sí, sí,
bueno, pues lo que te estoy diciendo yo, que, tengo, que, sí, que de una al otro hay un paso.
Sí,
si
sí,
se ponen serios o tenemos un lío.
Sí, pero porque 100.000 moscas coman mierda no significa que la mierda
se vaya. De acuerdo, de acuerdo.
Muy bien.
Allí se cayó un cochinillo un día y luego no hay nada en ningún lado, pues ya
no lo ha justificado
nadie.
Hacer
un alto en el camino, un alto en el camino, escuchando los mensajes de los oyentes que están escribiendo al partidazo y a tiempo de juego, porque ya escriben para mañana y escriben para hoy. Y además, luego vamos a hablar del resto de la jornada, porque no hemos hablado todavía nada. Antoñito, ¿estás en el programa? Antonio Ruiz.
Se ha ido.
Hola.
Es increíble.
No ha sido culpa mía.
Estoy.
¿Cómo que estás?
¿Estabas comiendo? Estoy.
¿Estás cenando?
No, estaba escuchando atentamente
las opiniones
muy interesantes.
Bueno, que aproveche. Ahora te damos tiempo para que recojas la mesa y nos cuentas lo de Wanda Arauz.
Lo llevo pensando un par de años. Lo de la juventud y el móvil es algo enfermizo. Viven por y para el móvil y solo para el postureo. La sociedad se va a la basura. Y para esto querían que fuese la gente a los campos. De verdad que no aprendemos, y los padres de todos estos niñatos consentidos también tienen parte de culpa. El problema de las redes sociales es que antes había tontos, pero no se conocían. Ahora con las redes se conocen todos y quedan para hacer el tonto todos juntos. Os digo cómo se ve el clásico fuera de Madrid y de Barcelona. Se ve como dos equipos que ya no son lo que eran. El nivel ha bajado por lo menos un 50% de aquel de Messi y Cristiano. Y el resto de los equipos son como siempre, pero ahora, lógicamente, parecen mejores. Toda la razón para el Belda. Este mismo equipo con Guardiola de entrenador gana esta liga con la gorra, lo tengo claro. Y dice otro oyente, se ve en el horizonte que el miércoles el Rayito le va a pegar un repaso al Barcelona de los que te dejan tiritando. Y hay otro oyente que opina sobre la jugada polémica de Kroos.
Habláis mucho, pero no habláis del mangazo, nunca mejor dicho, de Toni Kroos dentro del área. El árbitro no pita falta porque no la hay hasta que le dicen que es mano. Y ahí es cuando dice, falta previa. Menudo robo en esa jugada. Mano clara de Toni Kroos dentro del área y pitan falta en ataque porque sabían que había penalti.
Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. 1:04, hora menos en Canarias. Tramo final de este tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final de este tertulión. Líder. ¿Está el líder?
Siempre.
Siempre.
Hombre,
siempre.
Claro.
Sí. El líder, la
realidad. A pesar de muchos, como dirían otros.
A pesar de muchos, ahí está.
Sí, señor.
Nadie quiere que gane la Real.
No, claro, está el mundo
contra
la
Real.
¿Candidato o favorito? Favorito. Y ya lo dije la semana pasada, no ganar la Liga este año sería un fracaso total.
¿Penaltito o penalti? El de Merino sobre...
Ninguna de las dos cosas.
Ni
cero patatero. Una cosa es tocar y otra cosa es pisar. Y sobre todo cuando tocas a uno después de que hayas rematado, eso no es falta nunca. Otra cosa es que le hayas pisado y le has dejado las marcas de los tacos en el gemelo, que no es el caso.
Fouto, ¿algo que decir al líder?
Me encanta la Real. Lo único que puedo decir. Ya está.
¿Pero quién te crees tú?
No, que me encanta la Real, ya está.
Pero si no nos importa
porque
eso.
Me gusta mucho la Real Sociedad, me gusta mucho cómo me tratan cuando voy a Noeta, me gusta mucho...
Foto al turrón, va.
Me encanta. A mí me parece penalti, pero tengo muchas dudas que sea de VAR. Y yo creo que Mikel Merino lo ha explicado muy bien después del partido.
Perfectamente.
Le toco,
claro,
pero...
Pues lo que te he dicho yo.
pero con la intensidad suficiente como para... A ver, tampoco...
Después de haber rematado, claro, que es muy importante eso, ¿eh?
Muchas veces tenemos la percepción de que un penalti de VAR tiene que ser un tío sangrando y que...
Claro, es lo que dice Miquel Merino. Dice, yo pensé que el VAR entraba en una cosa súper clara. Es que esta no es tan clara como para que entre
el penalti, desde luego, se puede pitar, pero yo tengo muchas dudas
hoy
de
sí,
que
mañana
sea,
no.
sea de revisión.
Yo creo que cada día gusta
es lamentable.
Sí, Antoñito Ruiz, ¿qué te ha parecido el Atleti?
Yo ahora cuando estabais hablando estaba pensando en el señorío de Imanol, ¿no? Que cuando lo hemos preguntado en la sala de prensa por este penalti, dice que si el árbitro lo ha pitado es que es penalti.
¿Por qué va a decir?
No lo había pitado.
De todas maneras, fíjate,
¿Ha dicho así, tal cual eso, Antoñito?
Sí, ha dicho que sí.
Me extraña que haya dicho. Otra cosa que haya dicho que él no opina sobre las actuaciones arbitrales, que no opina nunca, es verdad. Pero que haya dicho que sí lo ha pitado es penalti.
Vete a la rueda de prensa, ha dicho que
sí. No, si tú lo dices, te creo.
Sande, muy buenas. Marco Antonio.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué ha dicho el alguacil?
Eso, exactamente. Sí,
lo que dice Antoñito, lo que dice Joseba.
Sí, no, lo que dice Antoñito, pero...
No, bueno, lo que digo yo también lo ha dicho, pero eso lo ha dicho la rueda.
Pero es que Imanol no habla de tema de arbitraje.
Por eso.
Es que no habla, es que Imanol habla
de fútbol.
No,
pero ha dicho, si lo ha acabado pitando, es que ha sido penalti.
Imanol habla de fútbol, no habla del tema vuestro chusquero de arbitraje, que no habla de eso.
Es que el arbitraje es fútbol. El arbitraje es farmacéutica.
Lo que sí os puedo contar es que en el vestuario de la Real se ve la jugada como el típico ejemplo de jugada gris. Y un poco agarrándose a la regla 12 del reglamento, que además lo expresa perfectamente, que si es falta tiene que ser imprudente, temeraria o de fuerza excesiva. Nada de nada. Ni es imprudente, ni es temeraria, ni es de fuerza excesiva. Ese toque, que es un toque en el gemelo de
Miquel Merino. Que se pitan ahora.
Insisto que es después de rematar, que es muy importante eso, después de rematar.
Fuerza excesiva no puede ser porque eso sería roja. O sea, que eso no es.
Yo lo que pregunto es por qué va al VAR.
Porque se tira Luis Suárez.
A ver, yo creo que porque
se tira escandalosamente Luis
lo
Suárez.
Lo primero es que va muy tarde al VAR, ¿eh?
Lo primero porque es una acción que no ve. O sea, por ejemplo, a diferencia de la de Gil Manzano hace una semana, que yo ya dije que a mí me parecía que era de ir al VAR, que Gil Manzano sí la ve, yo creo que esta no la ve. No la ve, hay un contacto, Luis Suárez cae, entiende que es una jugada que es revisable y va a verla, ya está, sin más. Es que
bueno,
no...
hace cuatro días en un partido de
Champions. Hace cuatro días en un partido del Liverpool... Bueno, Atlético, fotos, en el Atlético claro, Madrid, Antonio, entendíais muy bien los criterios y hoy...
No, ya... déjame que diga lo que quiero decir yo, no lo que tú interpretes. Sí. Hace cuatro días, un árbitro pitó un penalti claramente porque lo ve en el campo y alguien del VAR en una jugada gris... Porque era una jugada gris.
No, esa jugada no era gris, Antonio.
No, esa jugada no es gris.
O sea, no compares la jugada del otro día con esta.
Entonces van y lo revisan. Entonces lo que tienen que hacer es aclararse.
Antonio Rey, que ni lo toca, chato.
Hablemos del juego. Antoñito, ¿qué te ha parecido el Atleti?
Bueno, el Atleti sigue pagando muy caro el hándicap de cometer errores al principio del partido que le obligan a remontar el marcador. Hoy, por ejemplo, entró muy bien. Estábamos contándolo en tiempo de juego, que tuvo 5 minutos iniciales de asociarse, de triangular muy bien en ataque, de Joao Félix, soberbio. Pero el mismo Joao Félix es el que da lugar al primer gol de la Real Sociedad con una pérdida de una jugadita que quiere hacer, que si le sale aplaudimos todos, pero la pierde y la Real Sociedad arma en dos toques, que eso es magistral, el primer gol del partido. Y luego el Atleti demuestra que...
Para ti falla, perdona, Santi Cañizares, ¿para ti falla Oblak en el primer gol?
Sí, en los dos.
En los dos, vale.
Sí, el segundo sí, el de falta se lo come para mí.
Y el primero también.
No hace una posición correcta
bueno, a un mano a mano, a la que es habitual en él.
Lo que ha valorado el Cholo, que además ha reconocido que le preocupa la fragilidad defensiva de este equipo, que nunca lo fue, ahora sí le preocupa y se ocupa de que eso no siga pasando, pero ha valorado que su equipo está vivo con un 0-2, se sobrepone a la Real Sociedad, se sobrepuso el otro día a Liverpool con un jugador menos.
Eso es, por un lado, muy loable, porque cuando se va al ataque a la desesperada es cuando más mola. Pero por otro es que todos los planes iniciales, o sea, contra el Español tiene que ir, después de la primera parte bochornosa, a por todas. Contra el Liverpool, después de 20 minutos ahí encerradito de su área, a por todas. Hoy, después de 55 minutos viéndola venir, a por todas.
Es que yo creo, Paco, perdona, que yo creo
que Imanol se come a Simeone en este partido. Sí, creo que le ha sorprendido con lo de...
Lo ha explicado muy bien Imanol, ¿eh? Ha dicho que saca una defensa de cuatro para despistar.
Al principio sale con cuatro, le pega el amago rápidamente cambia a defensa de tres centrales con carrileros afilados, Guevara compensando las subidas, Zubeldi asomando para crear, porque sabe que tiene salida de balón saliendo al cruce, domina el partido. Lo que pasa es que la Real tiene 9 bajas y no aguanta los 90 minutos achicando arriba y apretando arriba. No puede.
Tremendo, el equipo.
Es que con 0-2 parecía que eso estaba liquidado ya, y no, ese es el pero que se le puede poner a la Real, pero claro, tiene eximentes.
La Real estaba compitiendo a Correa con Turrientes.
Marquito y Joseba, es que hoy no se ha echado de menos a Oyarzábal, porque tenía dos bichos ahí arriba que...
No lo habrás echado de menos tú, ¿no?
Bueno, te quiero decir, viendo el partido...
Sí, me parece otro acierto también, lo de los dos delanteros, que ya los puso contra el Sevilla y le funcionó muy bien.
Con el rendimiento ofensivo que ha dado la Real hoy en la primera parte, hasta el minuto 55, a mí me parecía que era un equipo que, joder, que tenía dos bichos ahí.
Da gusto verle cómo sacaba la pelota.
Pero, muy bien. Escucha, Joseba, te digo una cosa, es que da gusto ver a la Real.
Pues sí.
O sea, es que cualquier partido que haya de la Real... Es que casi siempre es divertido el partido.
Y el otro, y el domingo pasado en el tertulión hablabais de la importancia de la metodología de Zubieta, la forma de trabajar, la cultura, etcétera, etcétera, que eso es muy importante, pero eso también existe en otros clubes. La figura de todo esto es el entrenador. Joseba, es la puñetera clave de todo esto.
Hay un jugador ahí que se llama Silva, que es un jugadorcito ahí que se llama Silva, que es brutal.
Bueno, no, Silva, pero Silva es uno más y es pero la clave de todo esto que le está pasando a la Real, es el entrenador.
Silva nos gustaría más, de todo ayuda, lo primero, la estructura de un club y la gestión de un club donde los jugadores se sienten cómodos. Segundo, la línea de trabajo. Y tercero, el talento individual. Como os dice Joseba, evidentemente es un entrenador que tiene talento y se le nota a la legua.
Y después, Santi, las ganas de trabajar de los futbolistas.
Bueno, bien. Pero es que
eso viene propiciado por el que está ahí.
Estar metido en una buena estructura,
cuando tienes un buen entrenador, cuando tienes una gente seria, cuando hay una evaluación de salarios correcta, etcétera, 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 el jugador dice, yo me implico con este club porque yo quiero estar a gusto.
¿Y Manol cambiaría al Barça?
Ahí. No quiero ir a ningún sitio. Quiero quedarme aquí, que estoy a gusto. Y eso pasó, lo conté el domingo pasado, eso pasó con Isaac, un futbolista que lo quiere media Europa. Y dijo, no, yo me quedo, yo renuevo, que no tengo ninguna prisa de irme de aquí, que estoy muy a gusto.
Digo, una pena que Luis Enrique se haya perdido el partidazo, que este era el partidazo y no la pachanguita de las 4:15 de la tarde. Fue un partidazo.
Lo verá,
y que
hombre.
se haya perdido en directo, la polivalencia de Eric Elustondo jugando de lateral y de central.
Lo conoce.
Buen futbolista.
Andoni Gorosabel jugando a pierna cambiada. O sea, chavalitos que están saliendo de Zubieta y el seleccionador igual se tiene que empezar a dar cuenta que va de líder la Real Sociedad.
Luis Enrique, por cierto, estaba en el palco del Camp Nou. Luis Enrique estaba en el palco del Camp Nou para los
con
que
con el corazón dividido.
Para ver a Depay.
Pero digo, que para los que luego digan.
Para ver a Lucas.
Igual tiene que ver a Robin Lenormand.
No se puede hablar.
No
se puede hablar en este programa. ¿Quién lo dirige?
A ver, Juanma, habla tú.
No, que escucha, que Luis Enrique, palco del Camp Nou, luego hay críticas porque no lleva ninguno del Madrid. Un español en la alineación del Madrid, ¿eh?
Claro.
Lucas Hernández. Uno.
Por eso no entiendo por qué.
Lucas Vázquez.
Que pues no entiendo por qué va a ver el partido, si lo sabía.
Bueno, pues.
Tenía que haber ido.
Tendrá que verlo. Gracias, Sande. Un abrazo. Sande, adiós. Hasta luego.
Tranquilo, que ve todos los partidos.
Sí, lo ve absolutamente todo. Oye, está bien Joao Félix, ¿eh? A mí me parece que es la gran noticia del Atleti del último mes y medio, es Joao Félix.
Está más descarado, desde mi punto de vista. O sea, hace más
creo más confianza, ¿eh?
Más
humilde. Una cosa lleva a la otra.
Más humilde. Cursos de cholismo y bueno.
¿Cuánta gente ha ido al campo, Antoñito?
50.000, 50.000, tíos. La cifra oficial.
¿Ves? Hay campos donde lo de la depresión del COVID ha afectado menos. Bueno, yo creo que no tiene que ver tanto con el COVID como con...
86.000, Juanma.
Sí, no, mejor de lo que yo pensaba y de lo que pensaba mucha gente, ¿eh? Bastante buena la entrada.
El Betis, para que veas también lo que va allí.
Claro. Oliva.
Muy buenas.
Muy buenas. ¿En Sevilla cuántos han ido a ver al Sevilla?
30.000.
30.000. Y al Betis han ido más, ¿no?
45.
45.000.
Por cierto, ¿y esto de que jueguen los dos el mismo día no se puede evitar? Por tema de seguridad, de la ciudad, no sé. O sea,
yo creo que esto es la principal.
Es que no entiendo por qué tienen que jugar los dos encima el mismo día.
Lo hemos comentado. Ha pasado pocas veces eso. Sí.
Por eso te digo que además es que esto ahora, con la cantidad de calendarios que hay, que se pueden manipular... Polines, ¿no puedes manipular esto de que jueguen uno?
En primera división es la primera vez que pasa en toda la historia que jueguen Sevilla y Betis en el mismo día.
Que ponen los horarios,
¿en toda la historia?
Sí, en primera división. En segunda, en la última temporada que estuvo el Betis en segunda, claro, como los calendarios son dispares, pues coincidieron tres veces el mismo día el Betis y el Sevilla jugando. Y también coincidieron en un partido en una jornada de Copa y cosas de esas. Pero en primera división es que antes era imposible.
Pero
porque
es que ahora
Sevilla...
hay los mecanismos para que se pueda evitar.
Foto, te lo voy a explicar rápidamente. Este partido del Sevilla, el de hoy, estaba previsto para el sábado. Y el Sevilla-Mallorca, si recuerdas, en los horarios iniciales estaba previsto para el martes. ¿Qué ocurre? Que el martes el Sevilla tiene una junta de accionistas.
y él se había movido para que el partido suyo se trasladase al miércoles. Y eso ha movido toda la jornada y provocó que hubiera coincidencia de los dos equipos jugando.
Pero ya me extraña a mí, porque la liga, competiciones de la liga, seguramente, aunque te coincidan los dos en la misma jornada, no te los pone el mismo día. A mí me extrañaba muchísimo.
Pero eso porque yo creo que delegación del gobierno pide que no sea el mismo día, porque para temas de policía y todo eso es mucho mejor centrar los esfuerzos en un solo campo.
De todas maneras, Juanma, en Barcelona pasó la última jornada, el Barça-Valencia se jugó el domingo, creo, y el Español el lunes.
Hay un mecanismo muy fácil que se ha hecho durante 86 de las 90 temporadas de Primera División, y es que el Sevilla juega fuera y el Betis juega en casa.
Sí. Bueno, pues este año...
Si es que es tan sencillo como eso, si es que nos complicamos las cosas.
Claro.
Como el Barça, bueno, el Español, el Atleti del Madrid...
Claro, el Atleti de la Real Sociedad...
Ocho goles en el partido del Pizjuán, Oliva.
Sí, para que le digan a Lopetegui que no suelte al equipo, que es Amarrategui. Hoy lo ha soltado, pero de verdad, vamos, lo ha soltado tanto que el equipo ha jugado muy bien en ataque.
¿Qué golazo? El de Oliver Torres es un golazo.
Posiblemente a lo mejor pueda ser el gol de la liga. Ya veremos si alguno lo supera, Juanma.
El de Morales, de momento me lo parece. El de Morales tampoco está
también
mal.
Un golazo a la escuadra, pero es que luego Munir ha metido un gol de 30 metros. Ha sido un partido muy divertido, y el Sevilla hoy yo creo que ha jugado el mejor rato ofensivo de toda la temporada.
Seguro.
O sea, ¿por qué ha cambiado el portero, el Lopetegui?
Considera que a Dimitrov lo tiene que tener vivo. Ten en cuenta que Bono se irá en enero, tiene Copa de África y tiene un portero de la como es Dimitrov, y que le tiene que dar algún partido. Y ha considerado que lo tiene que tener despierto y en la dinámica de encuentro y de partidos y que haga portería. Y ha decidido ponerlo hoy. Lo mismo lo vuelve a poner el miércoles en Mallorca, ¿eh?
Sí, que le hace falta portería, ¿eh? Por lo que hemos visto.
Sí.
Es buen portero,
Un error tremendo hoy, sí. Impropio de Dimitrovic.
Menudas temporadas hizo en el Eibar.
Pero fíjate lo que es la confianza de saber que eres el primer portero, a la desconfianza de que eres el segundo y que probablemente pues llevas ya unos meses ahí un poco quemado y luego de momento te ponen a jugar, quieres jugar, pero no encuentras el ritmo, no te concentras. Afecta mucho para un portero. No a todos, pero para un portero estar de segundo portero cuando vienes y quieres
si no
ser
le
primer
pasa,
portero,
¿eh?
Pues afecta mucho.
Portero fincas.
No, por eso quiere Lopetegui meterlo en dinámica. Sabe que a Dimitrov no lo puedes tener 2-3 meses sin jugar. Tiene que
la
jugar
Copa
partidos,
de África es un mes, ¿eh?
Y ahí en ese mes de enero lo va a tener que utilizar seguro. Y seguro que vamos a ver en más de una ocasión que su portero titular indiscutible es Bono, pero que Dimitrov alguna que otra vez va a aparecer
en el
11
titular.
No
hizo nada mal en el inicio de liga, ¿no? Que jugó
un partido. Sí, estaba Bono, venía de tener el COVID por segunda vez Bono y empezó jugando Dimitrovic. No, pero
solo te quería decir, Oliva, que cuando, cuando decimos o decís o dices que Lopetegui es Amarrategui, es que ha sido Amarrategui. No es que nos lo hayamos inventado nosotros.
No, yo soy el primer crítico con él.
Vale, por eso te lo digo. Para que luego digan que Lopetegui ha sido Amarrategui. No, es que en los días que lo hemos dicho, es que lo ha sido.
No, es que suele ser muy habitual que Lopetegui al equipo no lo suelte y en casa parece que el guión le obliga un poco a soltarlo.
La verdad que
y en
sí,
casa
haciendo un papel lamentable Lopetegui.
Sí, hay que echarlo.
Vamos.
Hay que echarlo.
Aquí es increíble.
No, está haciendo un papel extraordinario. Ahora, que aquí haya debate futbolístico sobre si gusta o no el juego, igual que lo hay en Madrid con
Ancelotti. Llamáis a San Pauli, os gustaba mucho el juego de San Pauli y...
Oye, que han empatado con el PSG,
sí,
cuidado,
me gustaba San Pauli. A mí sí me gustaba San Pauli.
Sí, también
me gusta Lopetegui. Pero me gusta bastante Lopetegui. Ahora, eso no quita que yo considere, o algunos aficionados piensen, Juanma, que hay determinados partidos durante el año que se puede soltar al equipo.
Que yo creo que es que la gente no está contenta con nada. Te lo digo de verdad.
Con nada, ni contigo.
Juanma, no estás ni contento con la gente. Tú eres el peor.
Ni contigo, y eso que estás que te sales en la tele, en Masterchef, aquí, en todas partes.
Sin embargo, sigue siendo criticado, Juanma, no pasa nada.
Claro, no pasa, está bien.
Las estrellas son así.
Oye, que hablen mal de uno, aunque sea malo.
Me voy a poner el pelo morado, contigo, me voy a poner el pelo morado más pronto.
Sí, díselo a Kuman.
Voy a ver un Twitch, Siro, lo he pensado.
Es lo único que te falta ya.
Sí, lo único que me falta.
Para que te pongas más zapatito todavía.
Vale, oye, el Betis Rayo... tenía cartel. Es que yo te lo digo en serio. Hay equipos que, si juegan, yo no cambio de canal. El Betis y el Rayo son dos también de esos equipos que te apetece ver siempre. Siempre.
Curro Romero y Morante.
Cuando me dijo Evia que me tocaba ese partido, me puse muy contento porque no defraudan. Atacan todos, defienden todos. Van arriba, abajo, chocan, saltan, corren, la tocan. Partido extraordinario.
Bueno, el Sevilla está todo
alto, y lo que te digo es: el Barça en Vallecas, que se palpe la ropa.
Bueno, sí, y el Atlético tiene el domingo...
Sí, sí, no tiene un partido fácil en Vallecas.
Estos van como lobos.
No tiene ningún partido fácil.
El domingo hay un Atlético Madrid-Betis que no lo va a tener nada fácil el Atlético.
Sí, sí.
El Betis está muy agarrado a la competición. Es verdad que defensivamente tiene un frágil, como la Copa, pero tiene un entrenador. Un entrenador. Bueno, creo que ha perdido en todo el año, lo tendrá Pedro por delante. Cuatro en todo lo que va
del entrenador se nota.
Se nota. Dale a Kuma otra, venga.
Se nota,
Santi. Otro no voy a dar a nadie. Que se nota,
Se nota. Gracias, gracias Oliva, hasta luego.
No me voy.
Oye, Santi, mucho, Olivita, Santi, que nos empatasteis en el último minuto.
Hasta luego, Juan.
Venga, un abrazo, hasta luego. Oye, y otro de los temas del fin de semana ha sido lo de Borja Garcés, el jugador de Leganés, que, esta es la declaración de Asier Garitano, el entrenador del Leganés, ayer después del partido.
Hace dos días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No le doy permiso, lógicamente, porque teníamos entrenamiento, teníamos partido. Me consta que creo que vuelve a pedir al club. Creo que desde el club también se le dice que no puede ser. Y sin permiso de entrenador, creo que sin permiso del club, hoy a la mañana no viene. A mí eso me parece una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, yo sé lo que voy a hacer, pero eso no lo voy a consentir absolutamente con ningún jugador. Estemos como estemos, pase lo que pase, ese chico ahora mismo, mientras yo esté aquí, no volverá a vestir la camiseta Leganés.
Yo, si me permite, Juanma, yo conozco al entorno de Borja Garcés y a Borja, le conozco hace mucho tiempo, a la familia, y yo anoche hablé con todo el entorno. Él está muy dolido y hecho polvo porque no pensaba que iba a tener las consecuencias que ha tenido esto, que en un principio...
No, que va, ¿pa' qué?
Pero me dejas acabar, Emilio. Emilio, si tú no sabes nada de la información, deja que hablen los que sabemos. Por favor, te lo pido. Entonces, él tenía todo programado para irse a las 8 a Melilla y volver a las 3 y media. El partido era a las 9, se perdía un entrenamiento de activación nada más. Y él le pidió al entrenador, que le dijo que no, le pidió al club, que le dijo que no. Pero él tiene un vínculo muy especial con ese hermano que se casaba. El hermano es mucho mayor que él, la novia, que ahora es su cuñada, le cuidó
de pequeño.
Pero
aquí ha habido futbolistas que no han estado en el partido de su equipo.
Bueno, déjame que acabe. Que son la 1:30, hombre.
Es que estamos escuchando a Antonio a dar una información, hombre.
Entonces, ese vínculo hizo que lo que le une a su familia, a su hermano y a la mujer de su hermano, que pudiera ir solo a ver cómo le dice si quiero, no a participar de la celebración, de la fiesta, no hacer la fiesta, ir, coger un avión a las 8 y volver a las 3.
Sí, el problema es que había pedido permiso y se lo habían negado.
Claro, pero uno tiene que asumir ahora las consecuencias del castigo. Pero
solo comete un error, que es irse sin permiso, solo.
Me parece exagerado que ese
entrenador... Todo lo demás es correcto, solo comete ese error.
Lo tuyo, macho. Es para, de verdad. Mira, yo que soy un tío tranquilo, me sacas de... Yo creo que Garitano podía haber tenido un poquito de mano izquierda, sí. Se pierde una activación. Déjale que venga y si no viene a tiempo.
Y al día siguiente otro le pide otro.
Si no tiene mano izquierda, pues se tiene que quedar. Lo que no puede ser es que el futbolista haga lo que le dé la gana. Ya está. Bueno. Y ahora, si haces lo que te da la gana, no pasa nada. Lo que pasa es que tienes que soportar las consecuencias.
Antoñito, yo te he escuchado. Antoñito.
Los jugadores del Leganés ya sabrán que a partir de ahora, si paren sus mujeres, tienen comunión de niños o bodas, no van a poder ir.
Gracias,
porque yo he escuchado 500 veces clubs y entrenadores que dejan
esto no es una boda normal
que vayas es un o que te pierdas normal. El partido ahora imagino
es otro
que
debate
para cómo es posible que el hermano de futbolista se case en esta época
hay un debate que es si es sensible el entrenador o no con el futbolista porque se casa su hermano o no se casa. Ese es un debate, y otro debate es que te pones, o sea, haces lo que te da la gana en contra de lo que te dice el club y en contra de las obligaciones que te ponen.
Espera, déjame preguntarle a Santi Duque, si hay posibilidad de que Asier Garitano entre en razón y le readmita. ¿O tú ves que no, Santi?
Ninguna posibilidad, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches a todos. A ver, es como lo ha contado Antonio, como lo contó Asier, las versiones, además es que no son contrapuestas, las versiones se complementan. Borja le pide después del entrenamiento del jueves a Asier marcharse. Asier le dice que no, Borja lo consulta con la dirección deportiva del Leganés, le dicen que no, que entiende las razones del entrenador, pero que van a intentar hablar con él. Hablan con él, Garitano sigue diciendo que no, que eso es inaceptable, y Borja se termina yendo. Se pierde efectivamente ese entrenamiento y cuando aterriza en Madrid a las 3:30 de la tarde de ayer, llama al club para decir que ya está aquí, y el club le comunica que no está convocado. Lo que sí que me llama la atención es que Garitano lo haga público en la rueda de prensa después del partido, porque para eso el Leganés suele ser bastante hermético. Y lo que abre un poco el debate también es por qué Garitano lo hace público ayer después de perder, cuando el equipo está en descenso y lleva 2 puntos de 15. Yo entiendo las razones del entrenador. Además, Borja es el único delantero sano del equipo. Garitano lo interpreta como una falta de implicación. Quiere que en el vestuario quede bien claro, pero yo estoy seguro de que no va a dar su brazo a torcer. Otra cosa es cuánto va a durar Garitano en el banquillo del Leganés, porque mi sensación es que puede caer incluso esta misma semana. Y por cierto, Manolo, ha habido jugadores que han sido padres y en ese caso sí que se les ha permitido faltar, por ejemplo,
es otro caso.
Por eso te digo que es que a partir de ahora, con los que sean padres, comuniones, Manolo, tal, sabe que no van a ir.
No le den cuenta, Manolo.
Teniendo entrenador a Garitano, no. No ser entrenador y a limitar los permisos.
Teniendo a Garitano, no.
Es una situación grave.
No, yo digo que teniendo, yo he dicho, teniendo a Garitano, que los jugadores del Leganés.
Ah, bueno, claro.
Antoñito, ¿lo oyes bien lo que dice David?
Los comuniones no va a haber.
Déjalo, Emilio, déjalo.
No, déjalo. Hoy o no sea, estudia, si tienes más cosas que contar, cuéntalas, porque a lo mejor no resulta que hay algún punto de gravedad en toda
lo importante
la boda
que
esta.
Es esa familia,
vale, perfecto.
Y su hijo.
Pero es que tú no te das cuenta que cada día un futbolista pediría permiso para algo. Cada día un futbolista, o sea, es un agravio comparativo conceder permiso para esas cosas.
De todas maneras, que te den el premio Nobel.
Aquí, en la redacción de los últimos 10 años, Tokiki se ha casado en viernes para que pudiera ir todo el mundo.
Claro, eso es lo que digo yo, Paco. ¿Por qué se casa en mitad de la temporada?
Bueno, todo el mundo no, porque en mitad de la temporada es normal, pero se puede casar en viernes.
Que el chaval cuenta todo lo que cuenta Antonio.
Si el problema es casarse.
Y el chaval decide ir, no pasa nada, vete, pero luego
el problema
no te
es
extrañes. Es que has empezado Antonio diciendo que no esperabas las consecuencias que iba a tener.
Paco
no,
González, esperar, ¿quién tiene más gol, Vinicius o Dest? Mira qué gracia le hace.
Qué comparaciones.
La gente es más cabrona que yo todavía. Tomás Guas, ¿qué te da más miedo? ¿Buley en un uno contra uno o Vallejo en el centro de la defensa del Madrid?
X.
Santi Gañizares, sé sincero, ¿ha sido tú quien has empezado la movilización para patear el coche de Koeman? No, no vayan por ahí, no vayan por ahí.
Hasta ahí no llego.
Van todas con veneno hoy, ¿eh? Sí, Emilio.
Había hecho la pregunta
hoy no hay filtro, ¿eh?
No. Emilio, escuchar aguas tras las constantes humillaciones del Barça. ¿Escuchar aguas tras las constantes humillaciones al Barça o escuchar a Koeman en rueda de prensa?
No, yo he escuchado a Tomás toda la vida.
Vale, Rico, ¿es Coutinho el nuevo Messi?
Está, la que hace las preguntas está de coña hoy. Vale.
Sí, tío, es que son
muy... es Halloween. Sí.
¿Qué es más grave, Albelda, el secuestro de Mbappé en el Paris Saint-Germain o el del Valencia por Murphy?
El de Mbappé.
Ciro. Ciro.
Hay una foto, por cierto, de Mbappé ayer, el otro día, que delata que este no se va a ver.
Buenísimo.
Esa foto explica que este hombre o es de madera, que no creo, o no se puede mover.
Ciro, mérito de Palenicius. ¿Pelenicius? ¿Qué es Pelenicius?
Pelé.
Ah, Pelenicius. ¿Pelenicius o de mérito de Mingueza? Bueno.
Mérito de Pelenicius.
Vale. Pelenicius es lituano.
Es el nuevo Pelé.
Sigan tosiendo ahí, el micrófono bien tosido, ¿eh? Que se escuche
no
bien.
Hace falta cambiarlo.
No, no hace falta.
Marranos. He sido yo, no he tomado agua suficiente.
No, tranquilo. Tú. Antoñito, ¿ahora mismo Oblak puede comer en la misma mesa que Courtois?
Y para mí ahora mismo Oblak es mejor que Courtois.
Vale. Y Lama, ¿dónde ha sido mayor la lluvia? ¿En el Camp Nou, en el Calderón o en la cara de Piqué?
La lluvia. Por favor.
Sí, no sé.
No entiendo.
Vaquero, no sé quién ha hecho las preguntas hoy, pero no pasa el domingo que viene.
El único tío que sabe de eso que le puedes llamar es Roberto Brasero, que te puede explicar.
Ha salido bien. Es que es una guarrada la pregunta.
No la había cogido.
Todos tenemos la mente sucia.
De verdad, gracias por venir un domingo.
De nada, hombre.
Venís todos los domingos, es increíble el detalle.
No, Juanma, que esto va al revés. El que viene eres tú. Porque sí, nosotros siempre estamos al principio.
Es verdad.
Es verdad.
Oye, no sé si sabéis que hoy Arjona, en el programa que empieza a continuación, va a hablar de familias malditas. La maldición de Bruce Lee, de los Kennedy y hasta de la familia de la cerveza Guinness. O sea que...
Mira, falta la castaño, que somos nosotros.
Sí, efectivamente. No sé cómo nos salió la familia del tertulión, que también está bastante maldita. Un abrazo a todos. Hasta luego.
Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí tiempo de juego. Hasta aquí el tertulión. Volvemos mañana a 11:30 en el partidazo. Ha sido un placer. Lo dicho, llega Arjona. Familias malditas. Uf. Pues nada, voy a ver cuántas familias malditas hay por ahí sueltas. Un abrazo.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.